Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Bien Comer desmiente los muchos mitos y erróneas ideas que se tienen sobre dieta correcta y estilo de vida saludable.
En el momento que nosotros dejamos de señalar la obesidad, también le quitamos esta carga negativa a muchos alimentos. También le estamos dando un golpe a la industria de las dietas, vamos a llamarle, a la cultura de las dietas, donde todo es malo, donde todo te va a engordar y donde todo te va a matar.
¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra obeso? Falta de voluntad, fodonguez, descuido, flojera, glotonería. Las personas con sobrepeso están expuestas a discriminación en diferentes ámbitos, comenzando con las relaciones interpersonales, en el médico, a veces no tienen batas para personas de tamaño grande, o el nutriólogo típico que dice, uy, ese gordito me va a costar mucho trabajo. En lo laboral, más del 50% de los empleadores opina que las personas con obesidad carecen de autodisciplina. ¿Y qué tal el bullying escolar? Seguro te acuerdas de tu amigo el gordito, o tal vez tú lo fuiste. Todo esto conlleva un problema relevante con consecuencias serias, no solo biofisiológicas, también psicológicas y socioculturales. De ahí la importancia de tomar al toro por los cuernos, tratar la obesidad seriamente y sin estigmas. Este 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad con el lema Juntos sin Estigma. Y para abordar este tema, invité a una gran nutrióloga a la que admiro muchísimo y no solo por sus conocimientos, sino por la manera en que los aplica con sus pacientes. Ella es Carolina Tapia, licenciada en dietética y nutrición, cofundadora de NutriGeek, una plataforma digital que está padrísima, de la que más adelante nos va a platicar. Caro, me da mucho gusto que andes por acá. Bienvenida al podcast del Bien Comer y sobre todo para hablar de este tema que yo creo que hay mucha tela que cortar.
Muchísimas gracias, Fer, por la invitación. He estado un gusto siempre estar aquí contigo.
Oye, Caro, a ver, comencemos porque pues yo creo que es importante entender que uno no tiene kilos de más nada más por comer de más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la obesidad? ¿Por qué una persona de repente se le empieza a agrandar la cintura?
Pues bueno, se sabe que es multifactorial, ¿no? No solamente es lo que yo como, sino también cómo lo como, cuándo lo como, el tipo de actividad física que yo realice, el lugar socioeconómico donde yo me encuentre. No es igual la dieta de las personas a lo mejor que viven en el centro de la República que las que viven al sur. Es una cuestión donde no podemos señalar una sola causa. Pueden ser razones políticas también, porque a lo mejor no hay ahorita alimento en ciertos lugares del mundo. Ha pasado, ¿no? Podemos hablar de Sudamérica, donde ha pasado que no había comida o sí había comida, etcétera. Entonces, es una enfermedad, vamos a llamarlo, algunos lo definen como enfermedad, otros no, pero es multifactorial. No solamente es deja de comer y va a ser la solución, porque si así fuera, ya hubiéramos encontrado esa solución.
Así es, lo mismo pienso. Y por otro lado, digo, sí, en efecto, o sea, la obesidad, como siempre lo he dicho, la causa inmediata es el típico comes más y te mueves menos, ¿no? Que ha sido utilizado en la vieja escuela, yo así le digo. Pero ahora, bueno, pues se sabe que dentro de esas causas no nada más están estas inmediatas, sino está, por ejemplo, el cambio en la rutina familiar, lo que nos está pasando ahorita en la pandemia, ¿no? Que sería como una causa social. Y estas que también poco se habla y de repente se politizan mucho, que son las causas subyacentes, ¿no? Que es todo este ambiente obesogénico, este acceso a alimentos poco saludables y también, se tiene que decir, la poca disponibilidad de agua potable, el poco acceso a alimentos saludables. Entonces, la gente también, si vive en ese entorno y le queda más cerca un Oxxo que un puesto de deliciosos tlacoyos, pues obviamente va a ir al Oxxo y va a salir con una sopa Maruchan y va a salir con refresco en lugar de tener opciones más saludables, ¿no? Entonces, como bien dices, son muchas las causas y yo quise empezar esta plática por este lema de Juntos sin Estigma, porque a veces nada más etiquetamos y señalamos a la persona con sobrepeso como esta persona que no sabe comer, ¿no? Pero también hay otro punto, Caro, que es la báscula, la famosa báscula, ¿no? El cuánto pesas. ¿qué tanto la báscula determina el estado de salud de las personas?
Realmente no lo determina. Vamos a tomar en cuenta que la salud se ve muy diferente en cada ser humano y la salud no solamente es el peso. El peso, lo que me refiere la báscula, tal cual, es un número de todo lo que hay de mi piel para adentro. No hace diferencia entre qué es músculo, qué es grasa, qué es hueso, qué son vísceras. Entonces, para definir la salud de un ser tan complejo como lo somos los seres humanos, no podemos tomar solamente una vertiente, son varias las que tenemos que tomar en cuenta. Para determinar la salud de una persona lo podemos hacer por medio de parámetros clínicos, es decir, ver si la piel se ve hidratada, si las uñas no se rompen, el cabello, manchas, etcétera. Pero también tenemos los bioquímicos, por ejemplo, estos famosos laboratorios que nos indican si algún rango está fuera o está dentro de normalidad. Y también los psicológicos, esta es una parte que dejamos muy fuera. La salud psicológica y la salud mental también es parte de la salud. Y podemos tener los otros dos, digamos, bien o normales, y este último nos puede desajustar los demás.
Y está también ligado justamente a estos kilos de más, ¿no? Y es como mucho por donde va todo esto. Oye, a ver, ahorita que estabas hablando de lo que hay de la piel para adentro y así, que hay este mito que dicen de que soy de hueso ancho. Es que yo soy de hueso ancho.
Bueno, pues sí existe ciertas personas que tienen un poquito más de densidad ósea, pero no es como que tu húmero sea dos veces más grande que el de la población promedio, porque eso no existe. Entonces, es un mito realmente eso de que yo soy de huesos anchos, pues no somos 90% hueso realmente, somos muy estándares en cuanto a huesos se refiere.
Yo creo que igual ahí puede ser que se refieran justo a esta composición corporal, ¿no? Estas personas mesomorfas, o sea, estas personas que suelen tener, que envidia, aquí entre nos, que suelen tener mucho músculo, y digo que envidia porque la verdad es que una persona, entre comillas, de hueso ancho, que generalmente se refieren a esta gente grandota, pues qué padre, porque mientras más músculo tienes, tu metabolismo y tú vas a estar mejor de salud, ¿no? Entonces, pues no existen los huesos anchos, chicos. Así como bien dice Caro, pues tristemente no, pero si son de, comillas, huesos anchos, pues aprovechenlos y mejor enfocarnos más a bajar la grasa. Oye, Caro, a ver, comencé diciendo, pues que no, las personas con sobrepeso, no, la solución, pues estará en el autocontrol, o sea, en el, a ver, tú, gordito, deja de comer, porque así es como vas a bajar de peso, ¿no? Cuenta las calorías y deja de comer. ¿La solución al sobrepeso está en el autocontrol?
No, totalmente es un no rotundo. Al ser una condición, vamos a llamarle multifactorial, como lo habíamos comentado, no puedo enfocar todos mis esfuerzos solamente en alimentación y autocontrol. ¿Por qué? Porque realmente ya sabemos qué nos ayuda a que el paciente o la persona pierda peso. Hoy en día nos estamos enfocando a cómo hago que esta persona mantenga esos kilos de menos. El tema ya no es cómo los va a perder. El tema es que se quede ahí, que no los gane, que no regrese. Eso es lo que estamos ahorita viendo mucho en nutrición. Entonces, pues también desde los inicios de la historia hemos visto cómo el sobrepeso o la obesidad han ido cambiando su valor que han tenido en la sociedad. Anteriormente, una persona con sobrepeso o obesidad era estatus, era una persona pudiente, era una persona que tenía un lugar dentro de la sociedad. Posteriormente fue cambiando a mujeres de caderas anchas, a lo mejor son mejores para tener hijos, y podemos ver todas las esculturas romanas donde alaban mucho a las mujeres con grandes caderas, con torsos grandes, y esto va cambiando a lo largo de la historia. Entonces podemos ver que si la percepción del cuerpo va cambiando a lo largo de la historia, es porque ha sido un tema que ha estado presente, y los esfuerzos que estamos haciendo actualmente no es mastico más lento y no comas rancheritos, es haz un estilo de vida, hazlo duradero.
Ya, entonces no es el autocontrol, ¿no? Y de ahí se pueden derivar pues muchas otras situaciones, porque a veces no sabemos lo que está detrás de ese sobrepeso, ¿no? Evidentemente, pues sí, es un desequilibrio energético, ¿no? Suele ser, aunque hay otros factores en menor, pues muy raros, ¿no? Como la cuestión, sí, pero que genética juega un poco, pero que también alguna enfermedad. Pero la realidad es que más del 90% de las personas que tienen sobrepeso sí es por, puede ser por comer más, pero a lo que voy con todo esto es hay que ver por qué están comiendo más, o sea, qué es lo que te está llevando a darte esos atracones, ¿no? ¿Qué es lo que te está llevando a no saciarte? Porque también es ahí, como lo hemos estado diciendo, al ser la obesidad una enfermedad pues multifactorial, habría también que analizar eso y dejar de señalar a estas personas como que la solución solamente está en ellos, ¿no?
Exacto.
Oye, Caro, y a esto viene pegadito, porque se me viene ahorita a la cabeza, toda esta parte pues de las redes sociales. Tú estás muy, muy metida en distintas plataformas de redes sociales, que al final nos vas a contar de la plataforma de NutriGeek, pero las redes sociales, ¿cómo influyen? O sea, ¿cómo influyen en todo este estigma que se tiene sobre la obesidad, ¿no? Porque para mí es difícil a veces tratar estos temas en redes porque hay una delgada línea entre el acéptate como eres, ¿no? Que me gusta mucho esta parte de, pues sí, las mujeres tenemos celulitis, las mujeres tenemos estrías, no somos cuerpos perfectos, ¿no? Para no avergonzar a nuestros seguidores, como lo hacen muchas influencers, que son guapísimas y dicen, wow, es que ella tiene la vida perfecta, se levanta a las 6 de la mañana con su super coach y sus tenis carísimos y hace esto. Entonces tú empiezas a hacerte más chiquito, más chiquito, más chiquito, porque crees que nunca vas a poder llegar a ser como ella, ¿no? Cuando la realidad es que quizá esa mujer también tiene estrías, tiene celulitis, tiene una genética excelente, ¿no? Y por eso está así. O sea, ¿qué opinas tú de esta parte de las redes sociales y esta delgada línea entre el acéptate como eres a que se vea como celebrar la obesidad, ¿no? Celebrar el tener kilos de más.
Creo que es, como dices, una línea muy, muy delgada. Y de hecho, yo no lo definiría como una línea, sería como un punto muy pequeño. Creo que nadie en redes sociales hoy en día celebra la obesidad como... ¡Yay! Tengo obesidad y me aviento confeti. Realmente es normalizar a los cuerpos grandes, es darles visibilidad, es normalizar que no todos cabemos en una talla 4, 6, 8, 10, 15, la que tú quieras, que no todos tenemos una piel perfecta. Es darle visibilidad a que existen, oye, hace tiempo o todavía sigue existiendo, tallas extras, tallas grandes y tiendas especializadas para personas de cierto peso en adelante. Entonces es darle visibilidad a cuerpos, porque realmente no todos tenemos esta genética de la chica influencer que qué bueno que tenga todas estas posibilidades y que tenga este privilegio, porque eso es algo muy importante que se nos olvida. Muchas veces hablamos desde nuestro privilegio, desde que yo tengo la oportunidad de pagar un coach, que tengo la oportunidad de invertirle tiempo a mi ejercicio. Hay muchas personas que no tienen ese privilegio de hacer esas actividades. Entonces, no creo que sea celebrar la obesidad, es simplemente normalizar que no tenemos las mismas metas, que no todos comemos lo mismo, que nuestro estilo de vida es muy diferente. Entonces, el acéptate como eres es, pues, quiérete con el cuerpo que tienes. ¿Por qué? Porque es el único que tienes y tienes que empezar a trabajar hacia él. Sí, a mí me hubiera gustado medir 1.90, tener los ojos claros y ser güera, pero es probable que ni siquiera volviendo a nacer eso suceda. Entonces, pues es reconocer el esfuerzo y todo lo que te da tu cuerpo. Eso es el aceptarte. No estamos diciendo pues que te valga y ya no te bañes y nunca te arregles. Claro que no. Es celebrar todo lo que tu cuerpo conlleva y todo lo que eres tú. Porque realmente, pues si tú no te hablas con cariño y con amor realmente, pues no te estás dando nada positivo.
Así es. Yo ahí coincido. Y a mí me encanta que hay marcas, ya hay marcas de ropa. Hay una que le gusta mucho a mi hija, creo que se llama American Eagle, y que ya las modelos son de todas las tallas, y por eso bien lo dices, es un punto, no una línea. Aquí no estamos celebrando la obesidad, no estamos promoviendo el cómete una bolsa de charritos diario y no. Por supuesto que la obesidad tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Y tanto tú como yo no las podemos parar de decir porque es nuestro trabajo, pero de eso a emitir juicios y comentarios, ¿no? Basados en ideas que tenemos ya muy interiorizadas, eso es lo que hay que cambiar. O sea, la parte del seguramente, como alguna vez lo comentamos, ¿no? Que llega una persona con muchísimos kilos de más, obesidad mórbida, a un consultorio y no hay batas de su tamaño, ¿no? La báscula llega hasta un número. Entonces, si vivimos en un país donde casi el 80% tiene kilos de más, entonces tenemos que aprender a entender a estos cuerpos, ¿no? O entendernos, porque quizá estamos en esos números.
Exacto, y realmente creo que señalar hoy en día a esos cuerpos y a esas personas no nos ha llevado a nada positivo. Realmente no ha ayudado con esta temática. Entonces, pues yo no sé qué está viviendo esa persona realmente. Yo no puedo estar con él las 24 horas del día en un consultorio, estaré 40 minutos, si bien me va 2 horas y se alargó muchísimo la consulta, y yo en esas 2 horas no puedo saber todo lo que esta persona hace o no hace, ¿no? Bien decimos, cuerpos vemos, hábitos no sabemos, y aplica para los dos lados. Yo no sé si alguien hiperdelgado, al contrario, está comiendo muy bien o muy mal. No puedo saber todo su contexto en 2 horas. Entonces, es muy, muy complicado dejar también este estigma de peso. Cuando dices esto de llega una persona con muchos kilos y no tengo bata, o esta persona no cabe en la silla. Y en mi mente, a lo mejor como profesional de la salud, entra el, no, pues ya para qué. Este tipo de personas no le echan ganas, no tienen fuerza de voluntad, son flojas, están destinados al fracaso y etcétera. Y eso es el estigma de peso, es el tener actitudes, el tener prejuicios hacia una persona solamente por su peso. O sea, la persona ni siquiera me ha dicho su nombre y yo ya digo gordo flojo. Eso es estigma de peso.
¿Y en qué beneficiaría dejar de estigmatizar la obesidad?
Uno, ser una sociedad más inclusiva. 2, también en el momento que nosotros dejamos de señalar la obesidad, también le quitamos esta carga negativa a muchos alimentos, también le estamos dando un golpe a la industria de las dietas, vamos a llamarle, a la cultura de las dietas, donde todo es malo, donde todo te va a engordar y donde todo te va a matar. Entonces, y pues yo nunca voy a saber si yo voy a acabar en ese mundo de la obesidad, y me gustaría que me trataran con mucho cariño y que me entendieran, porque tal vez ni siquiera yo estoy entendiendo dónde estoy parado. Entonces, creo que es más una cuestión de amistad o de hacer equipo, de sumar. Dividir nunca nos ha ayudado, entonces creo que es una cuestión de invitar a esa gente a que pierda el miedo a expresarse, a que pierda el miedo a ir al gimnasio porque pues es el gordito y se van a burlar de él, a que pierda el miedo a decir, oye, yo no puedo, necesito ayuda. Ese es el tema, es abrir conversación de una manera empática.
Qué bonito lo dices, Caro. Y dejar de encasillar, por favor, a las personas por sus características físicas, llámese sobrepeso, obesidad, el que tengan algún tipo de discapacidad, el que tengan alguna preferencia sexual, el que, o sea, ya, ¿no? Dejemos, seamos y dejemos ser, por favor. Y la verdad es que esto de la obesidad, Caro, es que todos, yo creo que todos, es difícil, ¿eh? O sea, el volver, el quitar este estigma, no va a ser de un día para otro, porque tú por ahí traes ahí un test sobre, vas a ver que quien lo escuche, te lo juro que van a decir, claro que sí, sí lo he hecho, ¿no? Entonces yo creo que todos estigmatizamos.
Un dato.
En el ámbito de la psicología social,
estigmatizar significa atribuir a alguien una característica que le devalúa o le degrada.
El tema, como dices, es quitar el estigma de la obesidad. No es aplaudamos la obesidad, no es quitar la obesidad, es quitar el estigma que está alrededor de la obesidad, es ayudar, sumar a este tema, ¿no? Y sí, como dices, las preguntas son respuesta sí y no. No hay tal vez, es sí o no. A la pregunta número 1, ¿has realizado comentarios negativos sobre tu peso o el de otros? Va la 2, ¿has pensado que las personas obesas son flojas, carecen de control o les falta quererse? Va la número 3, ¿has asumido solo por vista que alguien debería de perder peso? Va la 4, ¿has pensado que ser delgado es la única meta que importa en salud? Y la última, ¿has pensado que alguien delgado o flaco tiene problemas con la comida?
Si ¡ay, has contestado, Caro!
Está bien heavy, porque si contestaste que sí alguna de estas, tienes que replantearte cómo ves el peso y cómo ves a las otras personas. Somos más que un número, somos más que una talla, somos plantas con sentimientos muy complejos.
Tal cual, plantas con sentimientos muy complejos, eso me encanta. Oye, Caro, pues de ahí que nos cuenten en redes sociales cómo les fue en este test que hizo mi querida NutriGeek, y se llama Caro, pero decimos NutriGeek porque tiene una plataforma muy bonita. Cuéntanos ahora un poco de ti.
Muy bien, bueno, pues a mí me encuentran en redes sociales como NutriGeek, Me encuentran en Instagram y en Facebook. Soy una nutrióloga no centrada en el peso. Me importa más que tengan hábitos saludables y lo hagan a lo largo de su vida. Y bueno, tengo una aplicación. La pueden encontrar en Apple Store y en Play Store. Se llama NutriGeek. Y en esta aplicación no nos fijamos en el peso. Lo que nos importa es que hagas cambios. Entonces tenemos pequeños retos específicos para que tú empieces a tomar más agua, a comer más verduras, a sumarle fuera de los kilos, fuera de vivir por una talla, más bien a sumarle a tu día, a sumarle a tus hábitos. Básicamente tener un estilo de vida saludable sin vivir espantado por el peso.
Y además también tienes unos retos bien padres de en cuanto a que no tiene nada que ver con la comida ni con la nutrición, ¿no? O sea, a ver, hoy hice esto, hoy, métanse y ahí investiguenlo. Pues yo te doy las gracias, Caro, por este podcast con nuevo formato que nos costó un poco de trabajo, solo tú y yo lo sabemos, pero de verdad no sabes cómo te agradezco y síganla, ya les dijo, está en NutriGeek por todos lados. Y pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en Instagram y en YouTube. Gracias, Caro.
Gracias a ti.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.